Madrid.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Papa acaba de llegar a Luxemburgo, primera parada de este nuevo viaje en el que también visitará Bélgica hasta el próximo domingo. El encuentro con la comunidad católica en la Catedral de Notre Dame del país será el momento más importante del día de hoy. Y a bordo de ese avión papal que acaba de aterrizar está Eva Fernández.
Esperan ya al Papa a pie de avión los grandes duques Enrique y María Teresa, un recibimiento con todos los honores que se completará en el Palacio Ducal, donde conocerá al resto de la familia. Tal como acostumbra durante el vuelo, el Papa ha acudido a saludar a los periodistas, pero ha pedido excusas por no encontrarse con fuerzas para saludar a cada uno. Ha recibido las cartas de Fall, de Michael, de Uvanor, de Usmane y de Avivo, inmigrantes llegados a Canarias y atendidos por la delegación diocesana, en las que le cuentan las dificultades de su travesía. También una misbaja, el regalo de un rescatado musulmán que hizo al sacerdote que le ayudó al desembarcar en las islas. Por cierto, que el presidente de Canarias le ha hecho llegar una carta agradeciéndole su preocupación por la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago. En breve escucharemos el primer discurso del Papa a las autoridades.
Y la vicepresidenta María Jesús Montero comparece a esta hora en el Pleno del Congreso para debatir sobre la financiación autonómica. Sin embargo, no ha ofrecido ninguna fórmula sobre el nuevo modelo para las comunidades autónomas a raíz del acuerdo sellado entre la Moncloa y Esquerra para un nuevo concierto en Cataluña. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Sí, 40 minutos ha dedicado desde la tribuna María Jesús Montero a seguir sin concretar su nuevo modelo de financiación en mente o el pacto con Esquerra, que simplemente ha defendido como solidario en una visión compartida de federalismo y corresponsabilidad fiscal. Sus energías han sido para atacar al PP.
Que es que el Partido Popular no tiene proyecto político para este país, no tiene nada que aportar al debate de este país. Y si ustedes siguen en la nada, ahí seguirán durante mucho tiempo, justamente donde están, en la oposición.
Montero ha llegado a este debate con el bloque de los socios agrietados ante la cesión a Junts y ahora le exigen ellos también renegociar la senda de déficit. Ha sido una irresponsabilidad del gobierno, sostiene Esquerra, el reabrir ese escenario antesala de los presupuestos.
Y contamos que la compraventa de viviendas sube en julio casi un 20%, dejando atrás dos meses seguidos de caídas. Este incremento de las operaciones llega en un contexto de bajada de tipos de interés. Victoria Ballesteros.
Se firmaron más de 57.000 operaciones, la cifra más alta desde septiembre de 2022. Era lo que se esperaba por la caída del Euribor, el índice de referencia para las hipotecas, y eso que en verano todavía rondaba el 3,5%. Ayer ya cerró en el 2,7%, lo que sin duda seguirá animando el mercado, aunque hay que tener en cuenta que casi el 40% de operaciones en los últimos meses se están formalizando sin hipoteca en efectivo. Los últimos datos sobre esto los conoceremos mañana. En cuanto a las compraventas de julio, las de obra nueva fueron las que más aumentaron, casi un 40% si comparamos la cifra con la del mismo mes del año pasado. Aún así, 8 de cada 10 operaciones se firmaron con viviendas de segunda mano.
Y ya ha tenido lugar la primera reunión de la nueva comisión creada por la Conferencia Episcopal que asesora a los obispos para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Esta comisión se centra en las víctimas cuyos casos no han podido ser tratados por la justicia y trata de verificarlos buscando siempre una reparación integral.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça se mantiene invicto en la Liga con pleno de victorias. Bruno Casar.
Sigue intratable el Barcelona en Liga, que cuenta los partidos por victoria y anoche sumó una más por la mínima ante el Getafe, que le mantiene en lo más alto de la tabla y con esa renta de 4 puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor, el Real Madrid. Un Barça al que Hansi Flick le ha cambiado la cara con respecto a la temporada pasada y que en palabras de Jules Koundé se demuestra.
Nos sentimos bien. Bueno, queremos ganar todos los partidos. Creo que nos mentalizamos muy bien antes de los partidos, analizamos muy bien los rivales y el equipo está disfrutando, lo está entendiendo muy bien y la verdad que es un placer.
El Barça, que a la par de lo deportivo, trabaja para dejar encarrilada ya la incorporación del portero polaco Chesney, que según Fabrizio Romano llegaría este mismo lunes al Camp Barça. Jornada 7, que ayer nos dejó el empate a nada entre Girona y Rayo Vallecano y que vamos a finiquitar esta tarde-noche con dos partidos a las las 7 de la tarde en tiempo de juego, Español Villarreal y Las Palmas Betis van a echar el cierre a las 9, Celta y Atlético de Madrid, partido que se va a dar la mano con el estreno del Athletic Club de Bilbao en la Europa League. A las 9 de la noche visita un rival difícil, la Roma, para su estreno. Por parte de ayer saltó a escena la Real Sociedad, que arrancó su participación en la Europa League con un empate a 1 ante el Niza.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá en un jueves con mucho viento. Hay alerta amarilla hasta las 6 de la tarde en todo el área metropolitana y el Henares y lluvias débiles. Mucho tráfico esta mañana. Sigue parado el nudo sur de la M30 con retenciones que llegan hasta la 4. También malos accesos por la 42 desde Antonio López y la M23. En el interior, complicaciones en la Avenida de la Memoria, en la Cuesta de San Vicente, en Atocha, Cea Bermúdez, José Abascal, prolongación de Don, además del acceso por Costa Rica. Continúa también ese accidente de salida por la 6 en Aravaca, dificultades de entrada por la 2 en Coslada, en la 4 en Pinto y la 42 en Parla de la M40, lo peor en Mercamadrid y Vallecas, sentido A3 y Coslada en ambas direcciones, y en Valdemarín también hacia la 1. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Con la tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, con el helicóptero llega.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Please, 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 déjame Movistar Plus, please, para ver el partidazo de esta semana. Y te juro que no te lo pido más. Please, please.
Siempre me dices lo mismo. Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
We'll be right back.
¿Qué tal? Buenos días, 19 de la mañana, 9 y 9 en Canarias. Arrancamos con la hora de los fósforos. ¿Y qué le preguntamos hoy? ¿Con qué ha mentido usted en el trabajo? Usted o alguien que conozca a su amigo, su mujer, su hijo, su cuñado. Y pueden ser mentiras que le han salido bien o que no. Por ejemplo, usted miente en el currículum porque hace falta saber japonés en el trabajo. O le sugieren que sepa japonés. O a usted le da por poner que sabe japonés, pues se cree que así le van a coger antes. Y le ha salido bien y lleva usted 3 años de trabajo y todavía no ha tenido que hablar japonés. O no, o al contrario, ¿eh? Dijo que, pues bueno, cualquier tipo de cosa la tuvo que poner en práctica y le dejaron un poquito con aquello al aire, ¿no? 900-50-60-06. ¿Por qué? Este pues me encuentro en redes sociales, María José, a un tipo muy listo que coge y dice, yo quiero ser chef privado para familias que tienen mucho dinero porque pagan muy bien. Y coge a un amigo suyo y le pide que le deje grabar en su cocina. Entonces él se va grabando vídeos del día a día como si fuese cocinero para grandes familias. Y eso ha hecho que se haga muy popular en redes sociales y que le hayan acabado llamando familias muy adineradas para que sea su chef privado. Entonces le ha salido bien. Pues oye, ha mentido y le salió bien. ¿Usted le salió bien, le salió mal? 950-60-06. Hola, María José Navarro, Goyo González, Antonio Martínez, José, Antonio Naranjo, Antonio Agredano.
¿Qué tal?
Y la luz de la información. Vámonos a Bilbao.
Vamos.
Hola.
Ey, ¿qué pasa, hermano?
Estaba intermitente la luz.
Sí.
Se ha quedado un poco.
Estaba esperando yo a los músicos.
Tú alguna habrás metido. Bueno, aquí nos la metes todos los días doblada en.
Con... Que no.
Sí, hombre, con los estudios, con sus noticias, con sus cosas. Pasa que como es divertido, pues le dejamos, ¿no?
Sí, pero la mete muy gorda. Vamos a decirlo ya.
Millones de veces.
Que no, hombre.
Yo me lo creo.
Gracias, Tony, porque aquí hay mucho ingrato.
Yo te creo.
Gracias, Goyo. Bueno, el caso es que yo sí alguna vez, por lo que sea, he mentido, puede ser, pero, por ejemplo, la primera vez que me preguntaron si había hecho doblaje, les dije, sí, claro que he hecho mucho, y entonces me planté en el lugar, y había una luz roja, una luz verde, y entonces, pues bueno, ya después de ver 2 errores al principio, diciendo es que estoy despistado hoy porque he dormido poco, pues a partir de ahí ya empecé a doblar, y nadie se enteró, o sea, que me salió bien, nada.
Tú te meterías la luz roja, ¿no? Porque lo que hacía era un doblaje de porno, me dijiste.
Bueno, por Dios, vámonos al corte, por favor. Vámonos al corte.
Bueno, el caso es que tú has dicho, claro, al que le salió bien, pero luego está al que le salió mal.
Claro.
Buenafuente habla de ellos.
Otro de los trucos del escaqueo es hablar por teléfono con tu novia. Entonces, si viene el jefe, disimulas, la tratas de usted y pones la palabra presupuesto en algún momento. Hay que saber hacerlo porque hay tíos tontos, vamos a decirlo, que están diciendo, claro, si ya te acompaño al Carrefour, ya te... Don cariño, yo le presupuesto que sí, presupuesto que sí.
Por cierto, mañana el tema del día va a ser cómo llama usted a su pareja, ¿eh? Y queremos lo más cursi de España lo queremos mañana, ¿eh? Pero bueno, hoy en el 950-60-06, usted cómo y por qué mintió en el trabajo para conseguirlo durante su estancia en la oficina, algún día usted o su amigo, tal. 900-50-60-06, pero antes, Uriarte. Ser de luz y eternamente poliédrico repasa la actualidad mundana otorgándole una pátina de sublime elegancia.
Qué sencillo.
Es lo normal que se suele decir por la mañana.
Sí. Pero normal. Esto tendrían que decirlo en el telediario cuando dan paso al del tiempo, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿ves cómo cuando quieres atinas?
Claro.
Bueno, debo confesar que ayer fue el cumpleaños de Rosalía y no dijimos nada. 32 añitos.
Dale.
Podríamos hacer un regalo, digo yo. ¿Sabéis que su perfume favorito huele a café y es unisex?
Ah, sí.
Sí, que olera. A mí el olor a café me gusta, pero en una persona no sé. No sé cuál es, ¿eh? Porque como dice Agustín Jiménez, hay cafés y cafés para dar y regalar.
Claro, te llegaba aquel anuncio, ¿os acordáis que siempre se oía? Decía, cada mañana Juan Maldés se levanta a recoger el grano. El grano del mejor café del mundo. Café de Colombia. Y se oía una musiquilla que decía... Y subía Juan Maldés para el monte y la burra detrás. Que vosotros diréis, ¿dónde está este hombre que hace tiempo que no le vemos a Juan Maldés? Pues hasta los huevos de coger café. No, él solo se recogía el café de toda Colombia. Él solo. Y la burra, no, la burra miraba. Él solo.
Oye, ¿vosotros pensabais que la actualidad informativa pasaba hoy por México, por Claudia Sheinbaum, por el gobierno de España? Pero no.
No,
la actualidad informativa hoy pasa por David Bustamante, porque confiesa. Sí, te, vale. Me voy a ir saltando cosas.
Vale, vale. El debate lo dejamos para mañana.
Sí, es que hoy es Fósforos Lights, acuérdate.
Sí.
Bueno,
sí.
La gente de lo que está hablando en la calle es que David Bustamante ha confesado que no puede rascarse la espalda porque está tan musculado que no.
Y es un problema, ¿eh? Para la gente que.
Que utilice una vara con una manita. Yo tuve
claro,
una.
Eso yo tengo un rascador. Desde que rascador. Empecé a ir al gimnasio me compré un rascador.
¿Cómo se nota que yo no
también
estoy musculada?
También por la musculación.
Sí, sí, por la musculación.
Pero es el síndrome del croissant, ¿no?
Esta
noticia, ¿dónde la has visto?
¿Cuál es el síndrome del croissant?
Pues vamos a ver, como están tan fuertes y tienen unos trapecios, sobre todo el problema no está en el trapecio, sino en el dorsal, que les permite no les permite bajar el brazo y bueno, tocarse las dos manos desde la espalda.
¿Cómo lo sabéis? ¿Ves?
O si eres de brazo corto.
También. Bueno, pues eso, también hay que trabajar en el gimnasio, como dice Alberto, porque claro, te pones muy mazas, pero no bien, como dice Leo Harlen, elasticidad poca.
¿Cómo andas de elasticidad? Digo, pues mira, yo tengo un problema que en medicina se llama el síndrome del azulejo. Es más fácil partirme que doblarme. Y te bajas, te tocas las punteras y estás muy bien el interior del tobillo, si estás muy, muy bien, te cogen los talones por detrás. Digo, vamos a ver, que te quede muy claro. Hace que no me cojo yo los talones por detrás, ni en la placenta, que no tenía los huesos hechos.
Yo me ponía las piernas en la nuca, hasta los 20 bastante.
Bueno, y yo hacía el puente, pero eso cuando.
Que tú te ponías es que de las piernas.
¿La pierna? ¿Cómo la pierna?
En la nuca. No, yo puedo. Las dos piernas en la nuca.
Pero los pies
ahora,
serán.
Por detrás del sol, yo me doy una pies vacante ahora piernas. Que a lo mejor te llevan.
El único blanco con culo de negro lo van a anunciar.
Efectivamente.
Corramos un tupido velo. Ojo a esto.
A ver.
Ojo a esto. Bueno, ojo. No, vamos al cotillo, el cotillo.
Sí, vale,
cotillo. El temible carácter.
Ay, qué bien.
Gracias. El temible carácter de Meghan Markle hace que los duques de Sussex pierdan a más de 20 empleados. ¿Qué me dices?
Cada día se lleva uno.
¿Qué me dices?
Cada día. ¿Cuánto daño ha hecho Disney? Pues
¿cuántos empleados tienen ese muchacho?
Es lo que te da. No, y 20 personas.
No, que se han ido, iba cogiendo 20. Dos, se iban.
No a la vez 20.
Ah, bueno, aunque aquí la Cenicienta en este caso es curioso, porque es la mala, ¿no? La que vino a Palacio es la que al final ha liado de colores, más o menos por esto.
Creo recordar que hay una gran alfombra en el salón.
¡Bárrela!
Pero si acabo de salir.
¡Os otra vez!
Y no se te olvide el jardín, lava la terraza y limpia el hall, las escaleras, las chimeneas, recose la ropa...
¿Qué os parece? Ahora te acuerdas de Cenicienta y dices, pero nos metían esto cuando éramos pequeños.
Pues fíjate. Oye, en el 950-60-06 vamos a empezar a coger ya llamadas sobre gente que ha mentido en el trabajo, ya sea que le han pillado o no le han pillado, ¿eh? ¿Cuál fue esa mentira? ¿Cómo? ¿Por qué? Ponme el chiste, John.
¿Te pongo el chiste? Bueno, pues hacía mucho tiempo que no escuchábamos al gran Risitas, que lo del chiste es lo de menos.
Uno que va al médico, llama a la puerta, ¿se puede...? Pase, doctor, me pasa esto. ¿Qué le pasa? Que me ponga a leer por las noches y me se montona las letras. Dice el médico que viene a que yo te las pague, cuya.
Está muy bien.
Bueno, está bien. Es muy agredano.
Bueno, 950-60-06. ¿Usted por qué, cuándo, cómo mentió en el trabajo? Vamos a hablar con Alfonso. Hola, Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien?
Bien.
Me alegro. ¿Y entonces, cómo es su historia?
Pues, verá, yo tenía una empresa de construcción hace ya 10 años y resulta que tuve un chaval 6 meses contratado. Y mató en esos 6 meses a toda la familia para tener días libres.
Madre mía, con lo feo que está eso, ¿verdad, Alfonso?
Pues así es. Así, al final, claro, como íbamos de buen rollo y éramos una empresa pequeñita, pues les daba los días, oye, que se me ha muerto tal, que se me ha muerto mi tía, que se me ha muerto mi abuelo. Y algún día ya se ve que tenía algún viaje o algo y necesitaba 3 días y murió su padre.
Joder, macho, joder.
O sea, así... Vale, pues nada, pues tal y cual. Total, que al mes siguiente le pago la nómina y se ve que no se la daba y me llama el padre para ver si lo había pagado.
¿Ah?
Y ahí lo pillé.
Claro, porque usted al padre le dijo, ¿de dónde me llama, no?
Claro, porque entonces se pagaban dinero, no se pagaba por banco ni nada de eso.
Y habló con él.
Y hombre, claro.
¿Y qué le dijo?
Claro, el hombre, oye, me dijo, ¿por qué no le pagas? Digo, ¿cómo que no le pago? Si le pagué el viernes pasado. Dice, pues aquí no ha traído el dinero, ¿no? Y ahí lo pillé yo y él, los dos.
Ya. Oye, es que está feo. Es que sí, claro. Sí.
Bueno, en la radio tuvimos un compañero que... Era un genio.
Sí.
Mató a la cuñada ¿cuántas veces?
A mí dos veces y le dije a la segunda, ¿pero cuántas cuñadas tienes,
el problema
tienes, hijo?
Es que murió de verdad.
¿De verdad?
Sí, en una de estas. Y nadie se lo cree.
Ay, por claro. Por eso yo. Venía la ambulancia y todo.
Sí, sí. Que tiene mucho peligro mentir. Pero sobre todo lo que más en el currículum, ¿no? En el currículum que quieres engordar un poco tus capacidades, la profesionalidad que puedas tener. Porque
C1 en el inglés y lo que sabe es decir good morning.
Good morning.
Es como si yo tengo C1 en el inglés. A ver.
Ahora vamos a hablar con Carmen. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Una postura desde hace... Bueno.
Muy bien.
Desde que estabais en otra emisora y todo.
Muy bien, qué bien.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Enhorabuena por vuestro programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cuénteme su historia, ¿cómo es?
A ver, a mí me tocó mentir por mi madre. ¿Mm? Vale. Sí. Que me dejó sin plática. Mi madre estaba ya menopáusica, ya tenía 50 y tantos años y no quería ir a trabajar.
Vale.
Entonces su primera solución era que yo llamara al trabajo y dijera que estaba enferma. Entonces ella se monta su película, estoy enferma, no sé qué, tienes que decir que si toso, que si fiebre, que si tal. Bien. Cuando ya estoy marcando el teléfono me dice muy seria, mira, no, mejor vamos a decir la verdad. Vas a decir que estoy con la regla.
Ajá.
O sea, mi cara y la cara de mis hermanos, que ya llevaba tiempo con la menopausia, fue un poema.
Claro, ya entiendo.
Fue un poema. Ya y no, tuvo otra. Esta no fue del trabajo, esta fue que cortaron la luz en toda la calle, pues supongo que por avería o por lo que fuera, cortaron la luz en toda la calle. Entonces ella se enfadó muchísimo y no se le ocurre otra cosa. Estábamos todos en el cuarto de estar, que llamara a la compañía de luz de turno y decirles, no, es que yo necesito la luz inmediatamente porque yo tengo a una señora mayor, tengo a mi madre, la tengo en una silla eléctrica.
Por Dios, en una silla eléctrica.
Claro, hermanos, nos mirábamos y se parecía medio matar.
Pero, oye, ¿creéis que hay un tipo de perfil? En todos los equipos hay alguien que miente. ¿Vosotros
no,
que...
Sí, yo lo he intentado muchas veces, pero no me sale.
Hay un perfil que suele ser de persona muy brillante, además, muy brillante. Yo lo he tenido, yo conozco tres brillantísimos. Hay uno que estaba en otra emisora conmigo que mandaba al hijo a llamarnos, al hijo. El hijo podía tener 12 años. Y llamó una vez y dice, que dice mi padre lo han hospitalizado y que no puede mandar el texto ni grabarlo. Y le dice la productora, dice, mañana podrá. Y dice, papá, mañana vas a poder. Sí.
La que le caería al chaval.
900-50-60-06, 950-60-06. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿Y usted mintió en el trabajo?
Muy bien, muy bien. Yo mentí en la mili.
¿Ah?
Mentí en la mili, dije que era cocinero para escaquearme de hacer guardia y limpiar cañones. Y resulta que me metieron de cocinero, llego a la cocina y me dice, le digo a los que de allí, digo, bueno, yo lo que mandé vosotros. Y dice, ¿cómo? Nosotros estamos aquí, no somos ninguno cocinero. Bueno, el lío que me metí.
Ya, porque digo, le habían puesto a usted para que le enseñase al resto, entiendo.
Sí, porque se habían jubilado dos hermanos que eran de Cádiz y vieron el cielo abierto conmigo, porque si no tienes cocinero de suplente, ellos no se jubilaban, no se licenciaban.
Claro.
Bueno, pues me tiré toda la mierda haciendo comida.
Ah, bueno, pero ¿y le salía buena? ¿Le salía buena?
Me salía estupendamente. De hecho, me he tirado después 40 años más de cocinero.
¿Y cuál es el plato que bordaba en la mili?
Mira, en la mili lo que hacíamos muy bien era la ensaladilla rusa, que en aquella época se llamaba ensalada nacional, por motivo de política.
Sí, entiendo, sí,
y
claro.
Hacíamos una olla que cabía 3 o 4 tíos dentro.
Se ríen los que no han hecho la mili, pero
sí.
Sí, era así.
Muchas gracias por la llamada, amigo.
Es que no voy a volver a llamar la ensaladilla rusa en mi vida.
Como una tapa de nacional.
Como se nota que no había hecho la mili, pero era así.
Pero ¿y esa ensaladilla rusa era la de guisante, zanahoria?
Claro, pero en el ejército se le decía ensalada nacional.
Porque después la de gamba y atún, una una cosa muy, más
eso
moderna.
Es, ¿no? Eso es de ahora. Eso es de ahora.
En la época aquella no había gambas en el mundo.
Claro, exacto. Bueno, vamos a hablar con Pepi. Hola, Pepi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días. Y entonces, pues yo, ¿su historia cómo es? Cuénteme.
Mira, mi historia es parte de mi historia, de mi vida, es de mi exmarido, que era muy aficionado en todas estas cosas. Y yo la que más me acuerdo.
Mentira, ¿vale?
La que más me acuerdo es que cuando no te. Bueno, le gustaba salir mucho de juerga por ahí por la noche y luego por la mañana no había quien le levantara. Sí. Vamos a empezar por ahí. Sí. Ahí a trabajar. ¿Y qué hacía? Pues se iba luego a eso de las 11 de la mañana así en el tanatorio de la M30. Porque os imagináis. ¿Cómo? Se recorría todas las salas y al que le apetecía. Cogía el nombre, el número de la sala, iba al registro y decía que se le podían hacer un volante y un justificante, que era su tía que se había muerto.
Pero un momento, es que se lo curra, su marido se lo curraba muchísimo.
Bueno, esa es una de las pocas, muchas más te puedo contar.
Sí, pues cuénteme otra. Cuénteme otra.
Mira, pues se dedicaba a poner alarmas y cosas de esas, y yo un día digo, no viene. Y al cabo del día y medio aparece por casa de que le habían dejado encerrado, se le habían olvidado en un polvorín un sargento.
Qué grande era su marido. Qué grande era.
Un fenómeno.
Sí, o un celular. Estaba esperando que había mucha niebla y venía también de viaje. Era comercial, venía de viaje. Y el señor, había mucha niebla, no sé qué puerto era. Sí. Y que no podían avanzar para adelante y estaba esperando que llegara un celular para que le guiara.
Maestro.
¿Y cómo dejó a ese príncipe?
Ese príncipe.
Ese gran creativo.
Esa es de las pocas, hay muchas más.
Pobrecilla.
Oye, es que esto es lo que decían. Hay gente que ha nacido para esto.
Sí, lo sabe hacer.
Hay gente que ha nacido para
esto. Yo por eso he dicho que yo lo he intentado muchas veces, o sea, os lo digo de verdad. Digo, pues hoy voy a... Pero es que no puedo, no me sale.
Uno de mi pueblo lo destinaron en Morón a la base y le dijeron, mira, si te quieres caquear, apúntate y di que tocas la corneta porque se va a jubilar. Vamos, iban a echar fuera ya de la mina y iba a acabarla el que tocaba la corneta. Y cuando fue y le dice al cabo de allí, yo toco la corneta. Dice, a ver, tócame retreta. Dice, me la tararea. Dice, ¿qué te voy a tararear?
Esa soy
me
yo.
La tararea.
Esa soy yo.
Bueno, 900-50-60-06. Estamos hablando de aquella mentira, piadosa o no, que soltó en el trabajo, le pillaran o no. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo. ¿Y usted cómo fue?
Pues muy bien. Bueno, yo soy deportista paralímpico profesional y he practicado siempre deporte durante muchos años. Incluso, bueno, lo mío fue un accidente de moto, pero bueno, he practicado siempre deporte, concreto natación. Ajá. Y de los 12 a los 17 años entrenábamos en un centro de tecnificación, yo soy de Salamanca, y nos levantábamos siempre todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana para entrenar, de 6 y media a 8, vale. Y luego íbamos al colegio y bueno, día, esa era nuestra vida. Bueno, pues claro, muchas veces desde los 12 a los 17 hay veces que daba mucha pereza ir a entrenar y muchos de nosotros a veces intentábamos quedarnos entre los vestuarios, escondidos ahí entre las taquillas para dormir un poco, ese día no entrenábamos o nos íbamos a la ducha. No estábamos un buen rato tranquilos sin que nuestro entrenador se enteraba. Pero uno de mis compañeros, que era vecino de mi entrenador y que siempre le traía en el mismo coche o en la misma moto, dependiendo de cómo vinieran, un día llegó cansado y dijo, oye, decirle al entrenador que yo no he venido. Pero ¿cómo le vamos a decir que no has venido si has venido con él? Era el nivel de cansancio y de vaguería. Entonces, claro, le dije, bueno, venga, vamos a ver qué pasa. Entonces salimos a entrenar. Mi entrenador, evidentemente, preguntó, oye, ¿dónde está Víctor, vuestro amigo? Sí. Y nosotros nos quedamos con cara como decir, no ha venido. Y claro, ¿cómo que no ha venido? Nos cayó una bronca a nosotros, entró para el vestuario, cogió a Víctor de las orejas y nos cayó uno de los entrenos más duros de nuestra vida por intentar encubrirle.
Qué bueno. Alejandro, y una pregunta, ¿sigue usted practicando natación o otro deporte?
Bueno, hice natación durante muchos años, cambié al triatlón y soy triatleta todavía.
Wow, qué bueno. Qué bueno, Alejandro. Le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por la llamada. Yo me he tragado las paralimpiadas, me las he tragado casi enteras.
Ay, son maravillosas.
Me encantan.
Me
encantan, sí, señor. Bueno, 950-60-06. Estamos hablando de mentirijillas, de Pinocchios, en el trabajo que me hacía así María Luisa Núñez con la nariz de madera. Vamos a hablar con Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana. ¿Y su historia cómo es?
Bueno, no es mía, es que la vivieron como 1.500 personas, porque yo trabajaba en un centro en Barcelona de servicios bancarios y a mí me entrevistaron varias veces para entrar a ese puesto. Y una chica que me entrevistó era una chica, pues un perfil muy, miraba así de refilón, de ladillo, de no sé, incluso yo escuchaba alguna bromita sobre ella como que no era muy espabilada, ¿no? Uh-huh. Y era una asistente de recursos humanos, una chica normal y corriente, uh-huh. normalísima. Y luego estaba la gran jefa de recursos humanos, que es la que pues se ampliaron oficinas, llegamos a ser 1.500 empleados y la jefa de recursos humanos tenía bastante poder, era una señora chilena con mucha presencia. Bueno, pues pasó el tiempo, le digo que yo estuve allí 13 años y de esto hace 10 que yo, que 9 y pico que yo salí de allí, ajá. porque se cerraron las oficinas, o sea, Citibank, era la empresa Citibank, vale. en España para, bueno, cerró oficinas y solo ha dejado una parte del negocio. Bueno, pues un poco de tiempo después, 2 o 3 años después, debía ser el 2016, 2017, por ahí, todavía en contacto con muchos compañeros, nos enteramos que ha publicado un libro. Que ha publicado un libro con su foto, ya vestida como de señora. Ajá. Y el libro se llama El trabajo está en la red 2.0 o algo así.
Vale.
Y se atribuye directora de recursos humanos, una entidad multinacional americana. Y la foto es de señora, con su pelo ondulado. Bueno, replicando un poco la imagen de una señora de recursos humanos con el poder que tenía la otra, la jefa, verdadera jefa. Madre. Pero es que éramos 1.500 personas que llegamos a conocerla.
¡Madre mía!
Y decimos, ¿cómo ha triunfado esto? O sea, hay un libro publicado por esa señora que se puede encontrar. No le voy a dar el nombre y el apellido porque no merece la pena, no sé.
Sí.
No, vamos, que yo no quiero, no aspira a nada con esta llamada. Me chocó tantísimo, de que una persona se dejara ver por tantas personas.
Claro.
Que además hacíamos como bromas de que, porque había otra chica que era más espabilada, pero ella era como, ah, sí, sí, a todo el mundo le decía, ah, sí, sí, ya no, no, más de como una típica empleada en sentido estricto.
Ya. Oye, mentira, 1.500 personas.
Yo soy muy fan de esa gente.
Sí, pero
a mí me gustaría un poquito.
¿Cuántos falsos perfiles no existirán?
Pues claro. Imagínate.
Bueno, personas imagínate. Que escriben internet, libros. Entre gente que dan, que son coaches.
Bueno, el mundo del coaching. Estoy preparando, de hecho, un reportaje sobre el mundo del coaching, que oye, hay coaches que son extraordinarios, pero en redes sociales ves a cada uno que dice, madre mía, que de consejitos a la gente. Vamos a hablar, me habéis dicho, con Charo, ¿no? Charo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Charo.
Le llamo desde aquí, desde Córdoba.
Ah, qué bien, qué bien.
Yo soy una mujer, tengo 68 años y estoy jubilada. Bueno, pues cuando yo tenía 20 años, tenía muchas ganas de ir a una feria de un pueblo y me invitó el chico que me gustaba.
Anda.
Yo estaba loca de contenta. Mm. Entonces, yo como le iba a decir a mi jefe, que en mitad de la semana, claro. que y me tenía que ir, que iba a ir a comer, que tenía que salir antes.
Claro.
Entonces, no se me ocurrió otra cosa que mentirle, decirle que es que tenía que ir al dentista.
¿Al dentista?
Sí, al dentista. Mi jefe me dijo, pues perfecto, Charo, vete al dentista. Vale. Yo a las 12 de la mañana salí y en vez de irme al dentista me fui al pueblo.
Uy, uy,
a la feria. Lo pasé genial. Estuve allí comiendo, estuvimos por la noche y ya cuando fue las 3 de la mañana a las 4 nos vinimos para Córdoba, hasta 30 kilómetros. Y me levanté, madre mía, yo no me podía levantar. Madre mía, ¿ahora qué hago yo? Bueno, pues vamos ya a trabajar. Fui, llegué tarde, en vez de a las 8 llegué a las 9, pero el señor me castigó.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque amanecí con un flemón con la cara hinchada.
Por Dios.
No tenía, porque a mí no me dolía la boca ni nada. A mí, de verdad.
Cuando
mi jefe me vio, pero chiquilla, que nada, que mire cómo estaba. Y dice, pero ¿cómo se te ocurre venir así? Anda, vete a tu casa a descansar. Así que me fui a mi casa.
Pues mire, le salió bien. Le salió claro. bien.
Pues sí.
Sí, muy bien.
Qué maravilla la feria de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Qué grande momento. Y las 3 de la mañana me parece pronto, ¿eh?
Tuvo suerte, ¿eh? Tuvo mucha suerte porque...
Sí, sí.
Bueno, al final de esta hora le pedimos a Antonio Gredano que reúna todas estas historias, todos estos testimonios en algo cotidiano y se lo presente en su crónica perpleja.
Yo miento mal. O sea, miento escandalosamente mal. Por eso soy un hombre sincero, no me queda otra. Se me nota cuando no lo soy, soy transparente. Mis palabras dicen una cosa y mi ojo la contraria. Cuando lo intentaba de niño, siempre me pillaban. Y aunque no me creáis, yo siempre digo la verdad. ojalá colar algún embuste de vez en cuando, porque me ahorraría mucho trabajo. La verdad se puede decir eso sí de muchas formas. A mí me molesta la gente que dice de sí misma que es sincera, porque habitualmente lo que te quieren decir es que son mal educados. Y yo ya no tengo edad para que me digan que he engordado o que no le gustan mis artículos o que me peine cuando subo fotos a Instagram. Yo ya estoy viejo para la sinceridad, pero eso no quita que la verdad sea el único camino hacia la civilización. Hay gente muy mentirosa, muy liante, muy de esconder lo que saben y mercadear con lo que no saben. La verdad siempre tiene luz, aunque es mejor levantar la persiana poco a poco que hacerlo del tirón. En el trabajo me he encontrado a personas que culpaban a otras personas de sus errores, a absentistas, a vagos, cuya capacidad laboral solo era comparable a la de una momia inca, a pelota, a mucha gente con resaca que decían tener gripe para no venir a la oficina, pero yo no tengo nada que reprocharle. Allá cada cual consigo mismo, que cada uno elija su camino, porque todo viaje tiene sus consecuencias y toda decisión es como una moneda, tiene una cara y tiene una cruz. La verdad os hará libres. Eso reza en una placa a la entrada de este estudio en COPE. Yo lo leo cada mañana y lo cierto es que me reconforta, porque mentir a los demás es mentirse a sí mismo y la honestidad es un patrimonio del que no pienso deshacerme nunca.
Somos unos privilegiados en Herrera en COPE. Cuéntame, María José, cuéntame.
Me está contando Luis Munilla, que sabes que hace, sí, que cubre las Paralimpiadas, que el paralímpico que ha entrado se llama Alex Sánchez Palomero y que fue bronce en triatlón en Tokio.
¿Qué me dices?
Ya. Toma ya.
Fíjate, Alejandro, ya, un abrazo muy fuerte. Oye, os cuento qué vamos a hacer. Ahora viene el andete y os cuento que, de qué hablamos. Vamos a hablar del tema de las armas, porque sabéis que Kamala Harris ha dicho que tiene un arma en casa y que dispararía a alguien sin pensárselo si entrase. Hubo un tiroteo en Alabama este fin de semana, en Birmingham, que es una zona de Alabama, y parece ser que ha sido una noticia que ya allí pues no ocupa un titular durante 3-4 horas y sí, ya no vuelven a hablar de eso. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a hablar con Alandete de cómo es la historia de las armas, de qué reacción tienen los españoles cuando van allí. Pero a partir de las 11 me voy a ir corriendo al Palacio de Liria, que sabéis que es la sede oficial de la Casa de Alba. La Casa de Alba tiene una relación con Cristóbal Colón, que luego explicaremos. Pero van a exponer por primera vez una serie de cartas de documentos personales de Cristóbal Colón y misivas que se entregaba con los reyes de tal. Pero es que además, dentro de esa exposición hay unas cartas de Francisco Pizarro, que sabéis que se casó con una reina inca y que tuvo dos hijos para que les aceptasen como españoles. Y eso explica por qué López Obrador, por ejemplo, tiene un apellido español y por qué es una locura pues que diga que, en fin, tenemos que pedir perdón, cuando si acaso tendrían que pedir perdón ellos. Eso será enseguida. ¿Pero os parece todo bien?
Me parece todo. ¿Sí?
Fantástico. Sí. Venga, sí, muy bien. John, tú me tienes que contar algo de fluchos.
Hombre, claro, porque si vas a ir corriendo directamente al palacio, pues claro, lo normal es que vayas bien vestido y además cómodo, con Atom by Fluchos, porque este otoño, gracias a las zapatillas Atom by Fluchos, vas a vivir momentos de fitness de primera, rutinas deportivas, circuitos, entrenamientos muy cómodos, porque Atom by Fluchos cuenta con tecnología Dinergy, puro relax. Libera tus pies. Como decían en Braveheart, con fluchos nunca nos quitarán la libertad. Atom by Fluchos.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Del ganador de 5 Oscar Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now,
les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel Eco Cero.
Adelante.
Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan.
la garantía FINAER te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía FINAER de los inquilinos brillantes. Infórmate en finaer.es y en el 919-26-7733.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Viaja con Catay para descubrir Saba con otra mirada. Borneo, auténtico santuario natural. Selvas vírgenes, bosques tropicales, playas cristalinas, arrecifes de coral y el imponente Monte Kinabalu. Destino único donde vivir toda una experiencia. Saba, descubriendo el Borneo Malayo, 9 días desde 2.900 euros. Catay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
Solo hoy y mañana en Ahorra Más, reventamos el precio del cordero lechal. Porque solo hoy y mañana ponemos a la venta 2.000 unidades de cordero lechal por medios o enteros por 18,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, sabe que todas las semanas dedicamos un rato a mirar, a contraponer culturas, a comparar costumbres, hábitos, tendencias entre Estados Unidos y España. Y es que este año sabe que hay elecciones, el 5 de noviembre, que se las contaremos, y seguro que estaba yendo a hablar un poquito más de lo normal, de lo que ha sido, por lo menos hasta ahora, la gran potencia del siglo XXI. Hacemos este rato y esta charla tan agradable con mi amigo David Alandete, corresponsal en Washington, que se levanta a estas horas introspectivas para él en la mañana. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Nada, nada, me levanto con gusto, Alberto.
Oye, hay dos episodios que han marcado parte de la actualidad en Estados Unidos esta semana. Es una declaración de Kamala Harris sobre la posesión de armas, que escucharemos en un momento, y el otro un tiroteo, otro más que se produjo el fin de semana en Alabama. Ahora vamos con ello, pero antes quiero que aterricemos un poco el tema, ¿no? El tema de las armas está ligado profundamente, tengo entendido, a la fundación de Estados Unidos como país y como cultura, que nace pues de la Guerra de Independencia. ¿Por qué no me cuentas tú cuál es la historia de las armas en Estados Unidos?
Aquí hay algo que cuando tú vengas y alguien te hable de armas, todo el mundo va a hablar de la Segunda Enmienda. Es algo que es como está grabado a fuego en esta nación. Y la Segunda Enmienda, esto no es la Constitución, es unas enmiendas que hacen unos años después, en el 1791. Y la segunda, dice, te la voy a leer porque es muy breve, ¿eh?
Vale.
Es, siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Entonces, aquí liga lo de tener una milicia y lo de poseer y portar armas, que era, como tú decías, para defenderse de los británicos.
Ajá.
Pero esa frase se ha interpretado hasta el día de hoy a que cualquiera que tenga mayoría de edad puede tener un arma.
Pero ¿qué es lo que está permitido exactamente en Estados Unidos? ¿Yo podría ir y comprarme un arma en una tienda cualquiera? No sé si hay que tener un permiso, cierta edad, qué tipo de
la
tienda.
La respuesta, a ver, a nivel federal, cualquiera puede comprar armas si es mayor de edad y pasa una verificación de antecedentes y es un residente legal aquí. No solo ciudadano, si tú tienes un visado puedes comprarla. Hay excepciones. Tú, si has sido condenado por algún delito grave, un caso de violencia doméstica, pues no la puedes comprar. También si tienes antecedentes de toma de drogas, que el hijo de Biden compró un arma con antecedentes y ahora se ha declarado culpable en un juicio por
Madre
eso.
Mía, el hijo de Biden, ¿eh?
Sí, eso es un...
Es otra sección aparte.
Es otra sección, varias secciones. Bueno,
Dime, sigue.
Solo decirte que si tú vas a los estados donde las armas son una cosa diaria, que es Texas, Arizona y Alaska, por ejemplo, pues allí incluso te las dan, o sea, ya no necesitas ni siquiera algunos de estos requisitos. Es muy fácil comprar armas allí.
Oye, hemos estado durante días, la virtud que tengo al estar enfrente de este micrófono es que, bueno, la ventaja es que tengo un equipo que de verdad vale un potosí y lo digo desde aquí para que lo sepa toda la gente. Claro, hemos buscado durante días, este tema llevamos 2 semanas trabajándolo, españoles que vivan en Estados Unidos y que hayan comprado un arma. Y bueno, la que hemos tenido que liar es que es espectacular. Gracias a María Luisa Núñez, que es la número uno de España en esto, hemos conseguido un par de cortes. El de un español, que es lo más habitual, que pese a vivir en Estados Unidos no se le ocurriría comprar un arma, y otro. Pero vamos primero con el español que vive en Miami.
Llevo 33 años en Estados Unidos y yo tengo armas en mi casa. Tengo pistola y permiso para portar. Y en la zona en que estoy, en la Florida, con los huracanes, cuando hay daños en las casas, hay problemas de saqueadores que se meten en la vivienda y eso. Y en el último huracán tuve que dormir con la pistola en la mesa porque se estaban metiendo las casas que habían sido dañadas, como la mía y todo eso.
Pues me he equivocado, era precisamente el que sí ha comprado un arma. Pero claro, es que este hombre lleva 30 años en Estados Unidos. Tú te has encontrado, tú también has estado buscando gente que tuviese.
Aquí conoces mucha gente que de otras procedencias, pues cubanos que están acostumbrados a saqueos, venezolanos que vienen y lo primero que hacen cuando tienen el visado es comprarse un arma. Pero claro, ha sido nuestra magnífica María Luisa la que lo ha encontrado, a un español, porque para mí es muy difícil. Yo no llevo aquí 20 años y no conozco a ningún español que haya dado ese cambio.
Respuesta mayoritaria que hemos encontrado a esta pregunta, ahora sí, es la siguiente.
Vivo en Florida desde hace 7 años y aunque en casa no tenemos armas, hemos tenido este debate. Mis hijos sí que se han criado, educado aquí en Estados Unidos y tienen una opinión muy diferente acerca del concepto de las armas. Estados Unidos se liberó de Gran Bretaña gracias a las armas. Está en su constitución, está en su forma de entender la libertad y solo hay que ir a un shooting range para entender el poder de las armas y valorarlo mejor.
Es que fíjate, ahí es muy interesante esto. Tú sabes que yo, pues por cuestión, bueno, mi padre estuvo amenazado por ETA y nos tuvimos que ir a vivir a Miami un tiempo. Y nosotros, mi padre, el miedo, el gran miedo que tenía es que la cultura americana nos consumiese. Pues nosotros, no recuerdo si teníamos 10 años o así, pero en una de las Olimpiadas que se celebraron cuando nosotros estábamos allí, David, mi padre vio como en la carrera de los 100 metros liso nos pusimos la mano en el pecho y empezamos a cantar el himno de Estados Unidos. Claro, le entró pavor por el cuerpo y dijo, nos vamos ya de aquí. O sea, que queremos mucho a Estados Unidos, pero quería que sus hijos fuesen españoles. Y aquí, en este corte que hemos escuchado de este español, no vamos a mencionar sus nombres, claro, decía, la contradicción está en la familia, porque mis hijos tienen una forma de verlo distinta, pues son ya americanos.
Claro, hay un giro, ¿no? Y eso lo dicen muchas encuestas. Hay inmigrantes de primera generación, sobre todo europeos, que siguen teniendo esta distancia con respecto a las armas, que les parece pues algo que es muy peligroso, y lo es, porque hay que recordar, Alberto, que 40.000 personas mueren cada año por arma de fuego en este país. 40.000 al año. Y luego, segundas y terceras generaciones que ya lo normalizan. Y es que si tú te paras a pensarlo, la razón es, primero, es la defensa, ¿no? Pero hay gente que dice que por deporte, por seguridad, por caza, etcétera, etcétera. O sea que sí, es un apoyo que no decae.
Oye, yo tenía entendida, porque claro, la percepción que tenemos desde aquí es totalmente distinta. Yo tenía entendida la posesión de armas como una bandera totalmente republicana. Y fíjate que es una impresión subjetiva, pero me llevé una sorpresa tremenda hace unos días cuando escuché a Kamala Harris hablando con Oprah Winfrey en su programa sobre esto. Te lo pongo.
I'm a gun owner, Tim.
No sabía eso.
Bueno, si alguien entra a mi casa, se lleva un tiro.
Yes,
sí, entiendo.
Probablemente no debería haber dicho eso.
¿Tendría o no tendría que haberlo dicho? ¿Hizo mal diciéndolo?
No, a ver, esto está calculado, Alberto. Está calculado. O sea, ella va por el voto centro-centro-derecha, aunque te tengo que decir que yo, cubriendo campañas políticas, es un gran paso adelante de cuando Trump salió diciendo que podía salir desde su rascacielos en Nueva York y disparar a la gente abajo. Es ya un cambio, ¿eh? No encontrarás a ningún candidato, no soy capaz de pensar a ninguno, aunque no tuvieran armas, que hayan dicho que están en contra de ellos.
Así, ¿eh? O sea, que los demócratas también lo llevan como bandera, digamos.
Bueno, es que hay un dato que a mí me parece el más importante de todo esto, Alberto, que es de un estudio que es del Centro Pew, que es un centro de investigaciones sociológicas muy, muy bueno, que dice que el 53% de estadounidenses cree, 53, que la posesión de armas sí aumenta la seguridad. Hay cifras que varían, pero un 47% de adultos tiene armas en zonas que no sean, digamos, urbanas, ¿no? Si haces la media, o sea, en zonas rurales, que es donde más se necesitan. Digamos que está entre el 30 y el 40, dependiendo de
porque
de la ciudad.
En la ciudad se lleva mucho, o sea, es decir, es mucho más extraño encontrarte un arma en un piso de Nueva York.
No, depende de dónde esté, pero en las ciudades suele haber lo que se llama conceal, que es esconder, que las tienes que llevar ocultas. Entonces a la gente suele le incomoda más. Pero vamos, yo aquí en Washington, yo he visto armas en Washington, pero siempre ilegales. Una vez estaba en una farmacia y uno entró a atracar con un arma. Me enseñaron un arma una vez en el metro, o sea, las
dices?
ves. Sí, un robo que hubo. Pero vamos, aquí las ves. Ahora, verlas es el típico tío que va con las botas y el vaquero y tal. Eso pues tienes que ir a Richmond, en Virginia, tienes que ir a Houston, ahí sí que las ves. Yo he estado haciendo cola en un Starbucks en Houston y sí. Tres tíos delante de mí, dos con un arma en el cinturón.
Porque claro, el que a lo mejor el perfil que imaginamos desde aquí es un poco ese perfil exagerado, esa hipérbole de redneck, digamos, ese con el bigote, la gorra, que vive...
Yo en ejercicio de aquí de trabajo de corresponsal he entrevistado a madres solteras que viven solas en Nueva Orleans y que después de lo del Katrina duermen con un arma debajo del colchón, ¿eh? O también gente que vive en una zona un poco más apartada, les han robado el coche un par de veces y tienen un arma en casa, que aquí eso, digamos, es normal, y hay gente que tiene más de una, ¿eh? Tiene una de caza, tiene una de deporte, o sea, no, eso es un mito, pero no es la realidad, porque si no, no estaría tan generalizado y las leyes no serían tan laxas, ¿sabes?
Pero el índice de criminalidad, es decir, tú, me ha chocado mucho escuchar al español que llevaba 30 años diciendo que el huracán hizo que se comprase un arma del tirón, porque pues por lo visto se destrozaron las puertas de casa y entraron gente a robar y se formó mucho revuelo y hubo muchas incidentes y claro, yo digo, ¿cómo de frecuente es que haya algún tipo de hito que te haga sentir menos seguro para que tú vayas a comprarte un arma?
Mucho más que en España. Mira, yo vivo en Washington, como tú sabes, aunque he subido pues cosas de huracanes, etcétera, que ahí pues se crea caos. Pero aquí hubo saqueos en el 2020 cuando las protestas raciales y saqueaban tiendas y había gente, o sea, ventanales rotos, robos en casas. Aquí los índices de criminalidad son muy elevados, ¿eh? Yo en Washington, que es una ciudad pues 90% demócrata, donde no se llevan las armas abiertamente, ha habido, si no me equivoco, unos 300 homicidios por año en los últimos años y 1.500... robos con pistola en las calles.
¿Sabes? Es que mi hermana lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y hubo una época, pues sí, a raíz del BLM, del Black Lives Matter y de todo esto que pasó con George Floyd, que ella no se atrevía a salir a partir de las 9, 10 de la noche por la calle en Nueva York, que yo decía, pero vamos a ver, Nueva York, una ciudad tan cosmopolita en la que se supone que debe estar todo tan controlado. Y me decía, es que no es tanto como tú te crees.
Aquí en Washington, por ejemplo, la policía no patrulla las calles porque hubo protestas raciales en los años 90 y tú no ves dos policías como puedes ir a ver andando por la calle. Están en callejones, en coches o ocultos. Y claro, eso genera una sensación para mucha gente de inseguridad.
Oye, y los tiroteos. Este fin de semana... bueno, claro, es que el tema de los tiroteos tiene una historia muy larga. Porque yo he estado investigando un poco, ahora me cuentas tú, pero desde el de la torre de la Universidad de Texas en el año 66, que fue un tipo desde la torre del campus, que se empezó a disparar como en un videojuego, creo que todo había apuntado, mató a 16 personas e hirió a 30, a lo que acaba de pasar en Alabama, una zona que se llama Birmingham, ¿no? ¿Puede ser?
Sí. Y nada, en realidad de lo que hubo en Alabama fue que entraron a una zona de ocio y mataron a 4 personas. Pero una cosa, Alberto, eso no es noticia aquí ya. No es
¿cómo
noticia?
Que no es noticia.
4 muertos, no. O sea, lo tuve que buscar, último tiroteo.
Y entonces este tipo de episodios, o cuando entra un chaval en un colegio y se carga no sé cuántos alumnos, ¿no cambia el debate de alguna forma? Y ya te digo, por ejemplo, entre los más jóvenes, ¿no?
Tiene que haber algo añadido, ¿no? Pues eso, un colegio, menores. Yo recuerdo uno de los más mortales en el que murieron más de 20 personas aquí en Virginia Tech, que me tocó cubrirlo, el de Aurora en Colorado, que un tío se pintó como el Joker y mató a 12 en un cine, ¿no? Eso domina el ciclo informativo 3 o 4 días. Todo el mundo habla de aquí se dice thoughts and prayers, ¿no? Pues, digamos, pensamos en vosotros y rezamos por vosotros. Sí. Pero ya está, no hay nada más. Lo único que se ha hecho con el control de armas fue algo que se hizo durante los años de Bush y que Trump dejó expirar, que es una prohibición para comprar fusiles de asalto, los de la guerra, ¿eh? O sea...
Wow.
Y ahora ya se pueden volver a comprar, porque durante Trump cayó y Biden no ha sido capaz de volver a imponerlo.
Y David, tío, tú notas como no, nunca te has ni planteado valorar la posibilidad de comprar un arma, ¿no?
Mira, me da tanto... Yo vivo aquí en una zona céntrica en Washington y hace un par de años hubo un tiroteo enfrente de casa, pero un tiroteo que yo estaba asomado a la ventana y yo que soy valenciano digo pam, 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 digo unos cohetes, no pasa nada.
Joder, no me diga eso.
No, de verdad, o sea, lo sé que es tal, pero que digo, no pasa nada. Y de repente me fijo, tenía unos amigos en casa y me dicen, pero eso ha sido un tiroteo. Digo, no, esos son cohetes. Dice, pero ¿cohetes de qué? Si estamos en noviembre, ¿tú en qué mundo vives? Yo digo, bueno, yo es que claro, en Valencia...
Pero de verdad, los cohetes un tiroteo delante de tu casa...
Sí, los hay. Y ya te digo, estando en una farmacia, en un CVS aquí, pues un tipo entra, enseña la pistola y se lleva todo lo que hay detrás del mostrador. Entonces ahí te planteas, dices, oye, ¿qué hago, no? Pero yo no doy ese paso porque yo por hacer, digamos, coberturas con la Guardia Civil en España, he tenido que disparar un arma un par de veces y a mí eso no se me da bien.
Oye, se me está ocurriendo, tú, ¿cómo de frecuente es que un presidente o un candidato de la oposición inste a un periodista a cambiar un titular en Estados Unidos?
Uf, eso es inconcebible. Aquí.
Inconcebible. Pues tenemos tema y experiencia personal para la semana que viene. Recuerdo que Pedro Sánchez te instó a eliminar un titular que no eliminaste y por el que te acabaron echando del país.
Yo creo que por el hecho de yo haber trabajado tanto tiempo aquí es porque lo que me pareció inconcebible y por lo que decidí hablar cuando él dice que está trabajando en contra de las manipulaciones, solo por eso.
Pues ¿te parece para la semana que viene?
De maravilla.
David Alandete, hermano, hasta la semana que viene, chao.
Un abrazo.
Porque todavía queda mucho programa por delante. En lo que viene siendo este impasse de tiempo, muy poquito, me voy a desplazar como bien pueda al Palacio de Liria, porque allí me espera Ana Velasco. Vamos a hablar de historia y de Cristóbal Colón, porque hay una serie de cartas, de documentos personales que están expuestos en el propio Palacio de Liria y que quiero leer con usted, sobre todo una carta que le envió Cristóbal Colón antes de su tercer viaje a América, estando en Sevilla, a su hijo Diego, que es muy interesante y que nos puede permitir repasar parte de la historia de España con a la mejor, que es Ana Velasco. Deme un momento, que vuelvo enseguida.
Vamos camino de las noticias de las 11 y las 10 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 4,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
La Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con Microsoft, crea el primer máster de formación permanente en consultoría tecnológica. Especialización en Microsoft Business Central, con certificaciones oficiales Microsoft, que también podrás cursar 100% online, dirigido a estudiantes y profesionales y con gran empleabilidad. Infórmate en upo.es/formación permanente.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024. Año jubilar. Creer en lo extraordinario.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Este domingo disfruta con familia y amigos del auténtico Oktoberfest en el Hipódromo de la Zarzuela. Una jornada de diversión desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con carreras de caballos, bebida y gastronomía típica alemana, música en directo y actividades infantiles. Os esperamos este domingo en el Oktoberfest del Hipódromo de la Zarzuela.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.